La Voz de América presenta.
Republicanos toman control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y podrían complicar la gestión del presidente Biden. Los Ángeles elige a una demócrata como la primera mujer en convertirse en alcaldesa. Además, expectativa en la frontera sur de Estados Unidos tras fallo que ordena el fin del título 42. Y Costa Rica anuncia medidas que impactarán a migrantes económicos.
Yo no quiero que me regalen nada. O sea, yo quiero ganarme mis cosas, quiero trabajar.
Desde Washington comenzamos las noticias en el Mundo al Día. Con una estrecha mayoría, el Partido Republicano tomará el control de la Cámara de Representantes tras conocerse el resultado final de los comicios de medio mandato. El partido de gobierno será el contrapeso con la mayoría en el Senado. Nos conectamos a esta hora con nuestra compañera Diva Lizeth Cash. Diva, ¿cómo se vislumbra la actividad legislativa durante estos 2 años que le restan al gobierno del presidente Biden?
Pues, Yasmín, el hecho de que los republicanos controlen la Cámara Baja y los demócratas controlen el Senado va a exigir de ambas partes un esfuerzo extraordinario para llegar a un consenso, sobre todo en un ambiente, en un entorno político tan polarizado como lo tiene ahora Estados Unidos. Por su parte, el presidente Biden, con esta Cámara, este Congreso tan dividido, va a tener que hacer un esfuerzo extraordinario para poder legislar, que ya ha dicho que aboga por el bipartidismo. Aquí en este reporte les tenemos los detalles. El retrato de Estados Unidos está reflejado en el Congreso, un país dividido en mitades casi iguales. El Partido Republicano retomará la mayoría de la Cámara de Representantes en enero con una muy estrecha ventaja en los curules. El partido de gobierno, los demócratas, mantendrán la mayoría en el Senado también bajo un margen estrecho.
The House will be in order.
Este jueves, la actual presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que no buscará la reelección para dirigir su bancada, poniendo fin a más de 3 décadas de liderazgo.
For me, the hours come for a new generation.
Para mí, ha llegado el momento de que una nueva generación dirija la bancada demócrata que tanto respeto. Y estoy agradecida de que tantos estén listos y dispuestos a asumir esta increíble responsabilidad.
Pelosi, de 82 años, hizo historia al ser la primera mujer en servir como presidenta de la Cámara de Representantes.
Mis colegas, me presento ante ustedes como presidenta de la Cámara, como esposa, madre, abuela, católica, una demócrata orgullosa y estadounidense patriota, ciudadana de la República más brillante en la historia del mundo. De hecho, la democracia estadounidense es majestuosa, pero es frágil. Muchos de nosotros aquí somos testigos de primera mano de nuestra fragilidad, trágicamente, en esta Cámara.
En enero, el republicano californiano Kevin McCarthy asumirá la presidencia de la Cámara de Representantes.
Sabemos que nuestro trabajo no será fácil. Conocemos la tarea. Tenemos una mayoría estrecha. Tendremos que trabajar juntos y queremos trabajar con cualquiera que quiera fortalecer a Estados Unidos.
Con el Congreso dividido, se complica la agenda del presidente Joe Biden, quien abogó por el bipartidismo al conocer el resultado electoral. También los republicanos han advertido que van a iniciar un proceso de juicio político contra la administración Biden, mientras que se complica la agenda demócrata con el tema de la legalización del aborto y el control de armas. Los republicanos han dicho también que se van a concentrar en su próxima legislatura con el sistema migratorio de Estados Unidos. Yasmín, sigo contigo con más noticias.
Gracias, Diva Lizeth. Y otro de los resultados que se esperaban eran los locales. La batalla por la alcaldía de Los Ángeles concluyó con un resultado histórico. A más de una semana de las elecciones, el conteo de votos, que aún sigue en curso, indica que la demócrata Karen Bass será la primera mujer en liderar la mega ciudad. Verónica Villafañe nos trae el reporte.
As the next mayor of Los Angeles.
La congresista demócrata Karen Bass, de 69 años, ganó la elección para el puesto de alcalde de Los Ángeles. Será la primera mujer en ocupar el cargo en los 241 años de la historia de la ciudad, que actualmente tiene 4 millones de habitantes. El jueves por la mañana, Bass expresó su agradecimiento a los votantes.
El pueblo de Los Ángeles ha enviado un claro mensaje.
Es hora de un cambio y es urgente.
Durante su discurso de victoria, Bass recalcó que combatir la indigencia, la falta de viviendas accesibles y la delincuencia serán su prioridad. Con el 70% de los votos escrutados, Bass derrotó al empresario multimillonario Rick Caruso, quien invirtió más de 100 millones de dólares de su fortuna en su campaña política. En un comunicado, Caruso aceptó el resultado.
¿Cuál es el significado de este triunfo de Karen Bass?
Reafirma la diversidad de Los Ángeles, una primera mujer como jefa de gobierno de la segunda ciudad más importante de Estados Unidos.
Hernán Molina es analista político.
Yo creo que lo importante de Karen Bass es que es una mujer que puede lograr de trabajar en coalición y traer a gente de diferentes ámbitos para buscar soluciones.
Bass comenzó su carrera como una asistente médica, activista social y cofundadora de una organización comunitaria cuya misión es mejorar las condiciones sociales y combatir la pobreza en el sur de Los Ángeles. Esa labor la llevó a la legislatura estatal y posteriormente al Congreso de Estados Unidos. Karen Bass prestará juramento el 12 de diciembre reemplazando a Eric Garcetti como alcalde de Los Ángeles. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En Tijuana, México, activistas inmigrantes celebran el anuncio del fin del título 42 ordenado por un juez estadounidense, pero están alertas ante las repercusiones que pueda generar este cambio en la política estadounidense. Vicente Calderón nos informa.
La frontera mexicana se prepara para las repercusiones tras la noticia de la cancelación del título 42 en Estados Unidos.
Puede hacer que en su momento se empiece a mirar un poco más de flujo migratorio hasta las zonas fronterizas del país.
Este refugio está al borde de su capacidad. Su director prevé la llegada de más migrantes, pero celebra la decisión judicial que restablecería el derecho al asilo. Hace más de 2 años que quienes buscan la protección estadounidense son expulsados inmediatamente o rechazados en las garitas, pero un juez federal ordenó derogar esa política migratoria el 21 de diciembre. Francisco López no sabía del fin del título 42. Como muchos otros, el joven padre de familia ya estuvo en Estados Unidos en un programa de trabajadores temporales.
Que yo ya tuve una visa de trabajo, pero por cuestiones de la pandemia, el hotel cerró sus puertas.
Pero debido a la violencia en su tierra, no esperó la visa H-2B.
Hay mucha delincuencia en Guerrero, muchas matazones. Y pues tenemos que inmigrar.
La falta de claridad sobre la forma en que la administración Biden procesará a los solicitantes de refugio mantiene a muchos a la expectativa.
Para que no se aglomeren la gente a la garita y nos genere pues un caos, ¿no? Que ya pasó con los haitianos.
No quieren que formen nuevos campamentos como el que permaneció aquí casi un año.
Autoridades locales estiman que tan solo en los albergues de esta ciudad actualmente hay unas 6,000 personas en espera de una oportunidad para pedir asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
El presidente de Costa Rica anunció que cerrará las puertas a migrantes económicos que pidan refugio y aseguró que la asistencia de la comunidad internacional es insuficiente para atender a los refugiados en ese país. Informe de Donaldo Hernández.
En Costa Rica hay más de 200,000 solicitudes de refugio, en su mayoría de nicaragüenses y venezolanos. El presidente Rodrigo Chávez alega que muchos de los solicitantes no son perseguidos políticos, razón por la que anunció nuevas estrategias para frenar esa migración.
Estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica, quedarse aquí para trabajar.
Organismos que defienden los derechos de los refugiados critican la nueva medida anunciada por el presidente Chávez. El primero en hacerlo fue el Servicio Jesuita para los Migrantes de Costa Rica.
Las personas llegan a este país porque han tenido que huir para resguardar su integridad física y emocional. Lo que sueña la gente es poder retornar a su país, y eso lo sabemos muy bien las organizaciones que acompañamos a tantas personas que experimentan estas realidades.
Algunos venezolanos como Junior Gutiérrez podrían verse afectados. Viajaba hacia Estados Unidos, pero por la nueva restricción migratoria se quedó en Costa Rica. Su salida de Venezuela fue por razones económicas.
Yo soy venezolano, vengo a emigrar, pero yo no quiero que me regalen nada. O sea, yo quiero ganarme mis cosas, quiero trabajar.
El presidente Chávez cambió su política migratoria alegando que los recursos económicos son insuficientes para atender a los refugiados. Donaldo Hernández, Voz de América.
Cuando volvamos, Rusia ataca centrales energéticas y extiende un tratado para exportar cereales.
Este 24 de noviembre, Celia Mendoza nos presenta La Voa en Qatar, un programa especial de El Mundo al Día que refleja cómo en un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. El 24 de noviembre, no se pierda La Voa en Qatar, programa especial de El Mundo al Día. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Rusia mantiene el asedio a la población civil y a centrales energéticas en Ucrania tras el polémico cruce de misiles en Polonia. José Pernalete nos trae el reporte.
Mientras la propaganda de Rusia difunde imágenes de tropas preparándose para sostener la invasión a Ucrania, el presidente de la nación invadida, Volodymyr Zelensky, acusó al Kremlin de perpetrar otro ataque contra centrales energéticas y a la población ucraniana.
Acaba de ocurrir otro ataque terrorista ruso en la mañana. Docenas de misiles, objetos civiles son el objetivo principal. Rusia está atacando fuentes de electricidad y calor para las personas, explotando centrales eléctricas y otras instalaciones energéticas. Esta es la vida cotidiana en Ucrania ahora debido al terrorismo ruso.
Zelensky reiteró que es necesario contar con equipos de defensa antiaéreo y antimisiles que hagan frente al asedio de los constantes ataques rusos. Esta tensión se sostiene en zonas como Zaporizhia.
Podemos medir la trayectoria con esta cosa, pero no es muy efectivo en este momento porque tienes que hacerlo muy rápido bajo fuego. En la era de la tecnología hay mucha inteligencia y helicópteros volando que pueden localizar todo esto muy fácilmente.
Por su parte, Rusia afirma que los ataques fueron estratégicos.
Las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron con ataques con misiles de alta precisión los talleres de fabricación de la planta que producía combustible y motores de cohetes para las Fuerzas Armadas ucranianas.
Al mismo tiempo, la ONU anunció la extensión de un acuerdo para garantizar las exportaciones de cereales y fertilizantes de Ucrania que se vieron interrumpidas por la guerra. José Pernalete, Voz de América.
Impulsada por la guerra en Ucrania, la inflación en el Reino Unido alcanzó un nuevo récord, 11,1%, el nivel más alto en 41 años. Esto se debe principalmente a la subida de los precios del gas y la electricidad, pero también a los alimentos. Ya en septiembre, cuando el índice de precios al consumidor llegó al 10,1%, se decía que la guerra en Ucrania habría disparado el costo de los productos básicos. La Oficina de Estadísticas Nacionales de ese país dijo que la inflación habría sido superior al 13% en octubre si el gobierno no hubiera intervenido para limitar el precio de la energía. Y pasamos a Sudamérica. La subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, está de visita en Quito. Desde allí, Ecuador y Estados Unidos ampliaron su compromiso de cooperación y firmaron un acuerdo de cielos abiertos. Néstor Aguilera con los pormenores.
El presidente Guillermo Lasso expresó en Twitter su beneplácito por encontrar un elemento de cooperación en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado, tras reunirse con la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland.
Queremos ayudar a estos ejes, ya sea con capacitaciones a la policía, equipo, apoyo de inteligencia de parte de los Estados Unidos, pero también mayor integración de los ejercicios militares y equipos que queremos tener.
El canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín explicó que la lucha contra las organizaciones criminales implica una mirada integral.
Dentro de ellos, por supuesto, preocupa el alto grado de contrabando, tráfico ilegal de armas que han llegado a nuestro país, también de explosivos. La lucha contra las estructuras criminales transnacionales solo puede darse desde una óptica transnacional.
Nuland también participó en la firma de un acuerdo de cielos abiertos entre los dos países que busca aumentar los viajes y el comercio.
Una vez que se firman los acuerdos, abren miles de millones de dólares en oportunidades y, aún más importante, van a acelerar las exportaciones de camarón, flores, banana a los americanos.
Tener más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador significa que nuestra industria aeronáutica se expanda.
La visita de Nuland a Quito forma parte de una gira latinoamericana que incluye también Jamaica y Colombia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Nosotros regresamos con nuestro especial de la BOA en Qatar. Nuestro equipo ya está en Doha y desde hoy les traemos lo mejor del Mundial de Fútbol.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Qatar se prepara para la fiesta del fútbol mundial y nuestro equipo ya se encuentra en Doha. Jacopo Luzzi nos muestra hoy cómo se vive el ambiente a 3 días del comienzo de esta copa.
Nos encontramos aquí en Doha, Qatar, la capital de este estado, que será la capital del fútbol mundial para los próximos 30 días hasta el 20 de diciembre. Y nos encontramos aquí en un lugar tópico importante, la Corniche, aquí en Doha, que usualmente esta es la calle más transitada de toda Doha. pero de hecho ya se abrió a los aficionados, a los cataríes, a todas las personas, porque la realidad es que la fiesta aquí en Qatar ya empezó. Realmente faltan 3 días, pero como ustedes pueden ver, se miran gente de todo el mundo, brasileños, argentinos, también personas que quizás son simplemente simpatizantes, pero quiero mostrarle también como este lugar es también lugar de reunión de las familias, los amigos, y recordamos, hace tanto calor aquí que durante el día es verdaderamente difícil encontrar a alguien que salga, por eso toda la gente se encuentra aquí en la corniche después de las 4, 5 de la tarde cuando baja el sol, para disfrutar de esta atmósfera, de este ambiente que realmente se puede percibir como algo mágico. Y yo quiero despedirme de ustedes mostrándole algo verdaderamente bonito, que es la skyline de Doha, con todos los rasgacielos. Antes estaba un espectáculo de drones y también estos barquitos típicos que son de verdad una de las atracciones más importantes de Doha. Y nada, falta 3 días, recordamos. Yo me despido, Jacopo Luzzi, enviado especial aquí en Qatar Doha para la Copa del Mundo de Fútbol 2022.
Viene la llegada de eventos deportivos a Qatar, ha popularizado el uso del castellano, un idioma que se abre paso en medio del árabe, y que es la lengua oficial, y también el inglés, que es otra lengua predominante. En la cuarta entrega de nuestra serie especial La Boa en Qatar, Celia Mendoza nos cuenta cómo en este mundial también se habla español.
Qatar ya vive la emoción de la Copa del Mundo.
Estamos muy contentos, estamos muy orgullosos. Este es un país árabe.
Como él, hay un gran número de extranjeros que han hecho de Qatar su hogar.
Soy Sara, de las Filipinas.
Ellos, como la mayoría, se comunican en inglés.
Qatar es un lugar muy bonito.
Entre estos extranjeros que se han radicado en la nación del Golfo Arábico, está el colombiano Carlos Gómez, quien está haciendo historia para los hispanoparlantes en esta nación del Oriente Medio.
Mucha gente que viene a Qatar viene con la expectativa, no saben qué encontrar aquí, y lo que encuentra es tranquilidad, un buen trabajo y puedes hacer una familia aquí. Yo aquí conocí a mi esposa.
La música lo trajo hace más de una década, y aunque el español no es hablado por mucha gente o conocido ampliamente en esta nación, las cosas han ido cambiando con la representación en el Mundial de Fútbol.
Es como un tercio más o menos, 33% de personas hablan español en el Mundial. Sí, porque viene Argentina, porque viene España, vienen otras selecciones que hablan también español. Entonces, sí, claro, es importante.
Y es así como este evento deportivo no tiene lengua, pero le ha abierto al español una oportunidad.
Qatar Media Corporation es una institución del gobierno, y ellos tienen una nueva radio en español que se llama Hola Qatar.
Gómez explicó que se trata de un proyecto comunicacional que fue inaugurado este año.
Vamos a estar cubriendo, pues lógicamente, el evento más importante en Qatar, que es el Mundial de Fútbol. Y pues ha sido muy bien. Hemos estado, o tenemos, un equipo muy interesante de diferentes partes de Latinoamérica y de España. Sí, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente de Chile.
Evidencia de este deseo de apertura de Qatar, explicó Carlos Gómez, para la cual el deporte ha sido el catalizador.
Puedo decir que en el 2006, Qatar abrió sus puertas por primera vez cuando hacen los Juegos Asiáticos Olímpicos aquí, abre sus puertas al mundo. Entonces, yo creo que esta sería la segunda oportunidad más importante para que Qatar muestre lo bello que tiene al mundo y se dé cuenta que, a pesar de las dificultades y a pesar de todos los inconvenientes que han ocurrido, Qatar ha seguido adelante con el proyecto del Mundial.
Celia Mendoza, Voz de América, Doha, Qatar.
Bien, y llegó el momento de nuestra trivia. Listen sus celulares porque viene la pregunta de hoy. ¿Dónde se jugó la Copa del Mundo de 1998? Las opciones son España, Francia o Brasil. Ustedes nos pueden dejar su respuesta escaneando el código que ven en pantalla, que los llevará a la página de La Voz de América, donde también podrán acceder a todo nuestro contenido. Mientras tanto, nosotros hacemos una nueva pausa y regresamos con una enorme exhibición de arte puertorriqueño que se realiza en Nueva York. Ya volvemos.
Este 24 de noviembre, Celia Mendoza nos presenta La Voa en Qatar, un programa especial de El Mundo al Día que refleja cómo en un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. El 24 de noviembre, no se pierda La Voa en Qatar, programa especial de El Mundo al Día. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Trabajadores de unas 100 tiendas de la cadena Starbucks en Estados Unidos se declararon este jueves en huelga por un día para protestar por lo que ellos consideran las medidas ilegales de la corporación con los empleados que buscan sindicalizarse, tales como despidos y cierres de tiendas. Starbucks ha dicho que respeta el derecho de sus empleados a sindicalizarse, que las tiendas cerradas se debieron a motivos de seguridad y que los empleados despedidos violaron reglamentos de la empresa. En otras noticias, Nueva York se convirtió en sede de la primera gran muestra de arte puertorriqueño exhibido en Estados Unidos en medio siglo. Ángela González.
Como un homenaje a las víctimas y con mensajes sobre el impacto político, económico, migratorio y cultural del huracán María, 20 artistas puertorriqueños trabajaron por más de 5 años para reunir la primera muestra de arte contemporáneo de este tipo en exhibirse en el Museo Whitney. No existe un mundo post-huracán.
Quería artistas que estuvieran examinando de alguna manera, sin ser muy literales, sobre el huracán. No quería como dibujos del huracán necesariamente, pero sí quería que fueran obras que reflexionaran sobre los últimos 5 años.
A través de 50 horas entre pinturas, videos, instalaciones y poesía se resaltan 5 secciones, infraestructuras fracturadas, críticas al turismo, procesando las pérdidas, luto y reflexión, ecología y paisaje, y resistencia y protesta.
Yo creo que hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, seguimos ese proceso de poder levantarnos. Yo creo que nos refuerza en el aspecto en que no nos pueden callar, no hay manera en que nos puedan silenciar, no hay manera en que nos puedan censurar.
El huracán que tocó tierra el 19 de septiembre de 2017 cobró la vida de 4.645 personas. La artista Frances Gallardo exploró las consecuencias en la calidad del aire que se respira.
Mi trabajo tiene mucho que ver con fenómenos meteorológicos en el Caribe y el acercamiento es un acercamiento ecopoético.
La exhibición abre al público el próximo 23 de noviembre con entradas gratis solo por ese día y permanecerá en el museo hasta abril 23 de 2023. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
La muerte de Mahsa Amini ha generado un movimiento que no para. Dos meses después de su fallecimiento, tras ser arrestada por presuntamente violar el estricto código de vestimenta de la República Islámica impuesto a mujeres, un grupo de bailarinas en Seattle se unió a las protestas a través de la danza. Ellas visten faldas rojas y se pintan las manos del mismo color como símbolo de la sangre de más de 340 fallecidos durante estas manifestaciones. Con esta imagen me despido por hoy.